Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
No, stanotte amore non ho più pensato a te.
Hola, ¿qué tal, amigos que siempre nos escuchan? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy, en Cibersofía, tenemos un segundo encuentro en el que el profesor Diego González nos seguirá hablando de Antonio Negri.
Volare. Oh.
Nuestro programa entonces estará dedicado a retomar lo que ya se ha hablado sobre Antonio Negri y profundizarlo, esto pues de la mano del profesor Diego González. Seguiremos volando como la canción italiana en estos destinos junto con el profesor González. Para quienes no nos han escuchado, quiero contarles quién es el profesor Diego. Él es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, es licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía Latinoamericana y doctor en Ciencias Sociales, investigador en Filosofía y Ciencias Sociales, autor de artículos, libros y capítulos de libro. Bienvenido nuevamente, profe Diego, a nuestro programa Cibersofía. Seguiremos andando por la Ribera Italiana en la búsqueda de Antonio Negri.
Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Complacido estar acá con ustedes y pues, sí, vamos a seguir en este trasegar en el pensamiento de Antonio Negri.
Bueno, para quienes nos escucharon en la sesión anterior, tuvimos un encuentro en el que el profesor Diego nos habló del contexto histórico en el que se da Negri, por qué se le denomina, y él mismo, ¿no? Entiendo, como el filósofo militante, con unas posturas bien importantes, y nos está hablando de la influencia de varios autores sobre su pensamiento. Inició con Spinoza, y nos quedó pendiente Marx y Foucault. Profe Diego, ¿cuál entonces es la influencia de Marx y Foucault, usted decía, el estructuralismo francés, en las categorías filosóficas o el canon, digamos, en el que se mueve Antonio Negri?
Antonio Negri, en esa exploración que hace de Spinoza, a partir de cómo comprender la realidad y de dónde proviene el poder y el poder para qué, y en esa aproximación entonces ya de su militancia en el Partido Comunista, va a hacer una conjunción con Marx y con Foucault, entendiendo, bueno, precisamente lo que expone en un texto de sus últimas obras. Bueno, hay una trilogía que publica la editorial Cactus en el año 2019 de ensayos recopilatorios de Antonio Negri. Ensayos 1, que es Marx y Foucault. Ensayos 2, que es de la fábrica a la metrópolis. Y ensayos 3, que es Spinoza, ayer y hoy, que justo recomendábamos ese texto en nuestro encuentro anterior. En esta serie de ensayos, se plantea entonces un poco que por qué Marx y Foucault, si parecieran estar yuxtapuestos, en tanto que Marx piensa más la estructura, que habría un problema desde la estructura misma y que hay que cambiar la estructura y que habría que tomarse el poder para cambiar el mundo, mientras que los trabajos de Foucault básicamente estarían en el abordaje de las subjetividades y cómo desde el sujeto mismo y desde los deseos del sujeto, algo que también Deleuze y Guattari abordaron, cómo desde esta agencia del deseo podría transformarse. Entonces, ¿cómo hacer una conjunción entre estructura y deseo de los sujetos? Marx entonces, dice Negri, sería el nombre de la determinación real e histórica. ¿Cómo Marx sirve para comprender el hoy y el ahora de esa estructura misma? ¿Cómo funciona esa estructura productiva? Mientras que Foucault representaría o sería el nombre de la subjetivación, de esa creación de dispositivos para hacer una apropiación creativa y abrir nuevos horizontes. Es decir, Foucault en este caso sería el mañana, el porvenir. Entre ese hoy y ese porvenir es que hace esa conjunción entre Marx y Foucault. Hay una articulación entonces entre ontología, decíamos que la lectura de Negri a partir de Spinoza es una lectura ontológica de la política. De hecho, Spinoza por allí tiene una lectura incluso teológica de la política, pero para transformar esa trascendencia de la política. Es decir, que no hay una designación de aquel que ejerce el poder, no hay una designación de Dios o de alguna fuerza supraindividual que esté dirigida, sino que es precisamente esa lectura que hace Spinoza, esa lectura teológica que hace Spinoza, es para darle la vuelta y decir que no hay ninguna entidad trascendente, sino que los hombres, la humanidad, los individuos pueden cambiar o ejercer ese poder, tienen la potencia para ejercerlo. Marx entonces va a permitir y problematizar y quizás resolver históricamente esa relación entre necesidad y contingencia, entre crisis e innovación, entre decisión y estructura, entre determinación y subjetivación. Por eso entonces acudir, por un lado, para entender la necesidad y la crisis, el ahora, a Marx, por eso toda la recopilación de Marx, y para entender, bueno, después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante la contingencia? ¿Cómo innovamos en la forma de lucha? ¿Y cómo construir nuevas subjetividades frente a ese nuevo panorama? ¿Sí? Entonces, por eso viene toda la estructura, el postestructuralismo francés, Deleuze, Guattari y Foucault. En ese proceso, precisamente, hay como una lectura de que la burocratización de los partidos y de la movilización obrera había llevado pues, a una crisis misma de la izquierda. En esa crisis de los años 80 de la izquierda, precisamente la revolución de la primavera de Praga fue contra toda la burocratización pues representada por el estalinismo y el Estado soviético. Y que lo mismo habría ocurrido con todos los partidos comunistas y demás que se han convertido en partidos Estado. Entonces esa burocratización había alejado un poco, dice Negri, al obrero, sobre todo al obrero precarizado, de la intencionalidad de transformación. Y que incluso los sindicatos habían entrado en esa lógica de burocratización y se habían alejado de las necesidades propias de los obreros precarizados. Entonces hay como una lectura desde la derrota, desde Negri, que los años 80, y bueno, en su experiencia de exilio, los llevan a ver, creo que en parte también sintiéndose un poco abandonado por los partidos. Entonces empieza a decir, bueno, los partidos no pueden resolver esto. Entonces hay como una lucha más postpartidista por parte de Negri. Y a partir de ahí entonces ve que las subjetividades, y en este sentido entonces, conjunción del concepto de inmanencia, de la potencia para transformar a partir de Spinoza, para con la subjetividad, esta idea de subjetivación y del ethos, de la formación del ethos desde Foucault, va a ver que se necesita una nueva clase o un nuevo sujeto político inmanente que pueda transformar esa realidad. Los años 90 van a ser precisamente esa forma de consolidación de esa nueva idea de que ya no hay de la lucha de clases marxista, ya no va a ser entre burgueses y proletarios, sino entre esta idea de imperio, que es desterritorializado, un concepto propiamente deleciano, que ya no está localizado y que es un conglomerado que ha superado el Estado-Nación. Entonces dice, aquello a lo que nos enfrentamos es al imperio. Y por lo tanto, el proletariado, como lo hemos entendido hasta ahora, que tuvo su gran derrota en la burocratización de los partidos obreros, del operaísmo, principalmente allí en Italia. El nuevo sujeto político debe ser la multitud, que aglomera también, si es un conglomerado del imperio, es un conglomerado de poderes, la multitud también sería ese conglomerado de antipoderes. Y esto va a inspirar pues todo el movimiento de los indignados, por ejemplo, a mediados de la década del 2010 hacia adelante, o de los piqueteros, allí comenzando el movimiento de los sin tierra, el movimiento autonomistas, también zapatistas. Y por eso tiene este diálogo ya con autores contemporáneos a estos movimientos, que son Michael Hart y John Holloway, que plantea un texto también allí comenzando el siglo XXI, que es cómo cambiar el mundo sin tomar el poder. Y cómo se hace esa transformación desde abajo sin necesidad de tomarse la estructura del Estado. Entonces ahí es donde viene este concepto de la multitud.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Oye, profe, ese tema lo hablábamos ahora tras bambalinas, ¿no? Los sindicatos burocratizados, pues se mantiene, ¿no? De cierta manera, pues ha sido también actual y pasa en algunos, en unas organizaciones de ese corte. Bueno, profe, en Cibersofía, a la parte pues de todas estas reflexiones filosóficas y sobre educación, que creo que siempre vienen al lugar, pues nuestros programas también tienen un espacio para que el invitado nos recomiende una canción, puede ser también de otras latitudes. Hoy el profe Diego en la segunda recomendación de su canción, teniendo en cuenta la del programa anterior. ¿Qué canción ha recomendado hoy, profe Diego?
Ya he mencionado varias veces al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Hay una canción de Joaquín Sabina que interpreta un poema, pues dice que fue escrito, coescrito con el subcomandante Marcos. Esa canción de Joaquín Sabina se llama Como un dolor de muelas.
Como un dolor de muelas, Joaquín Sabina.
Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte.
Bueno, continuamos con el profesor Diego González aquí para contarles a nuestros radioescuchas el blooper que tuvimos esta semana. Toda la semana le dije Diego Rodríguez y es Diego González. Diego González, profesor de nuestra licenciatura en filosofía, muy sabio también en el tema que venimos abordando el día de hoy. También el profe puede contarles como anécdota que alguien le dice Camilo y él se llama Diego. Bueno, profe Diego, Negri es un destacado pensador contemporáneo, ¿no? Lo hemos podido evidenciar en estos dos programas y especialmente la filosofía política también con sentido. Con sentido social, si se quiere. ¿Cómo ha sido la recepción de Negri en América Latina y especialmente en Colombia?
Bueno, en esas multifacetas también de los múltiples nombres que podemos adoptar siendo uno mismo, pues Antonio Negri, Tony Negri, Tony Negri, precisamente en América Latina tiene esa gran recepción. Creo que hay muy poca lectura de Negri antes de Imperio, antes del 2001, de su texto con Michael Hart. Era muy leído y era supremamente famoso pues en Francia y en Italia en los movimientos estudiantiles. Hay algunas lecturas en los años 80 de Negri en el movimiento estudiantil argentino y son como esas lejanas referencias que hay a Negri de recepción en América Latina. Es a partir entonces, repito, desde el 2001 con Imperio y Michael Hart, en donde se da esa reconfiguración, como que a partir de esta lectura pesimista y de derrota de que los movimientos y los partidos de izquierda no daban una respuesta ya satisfactoria a las necesidades del proletariado y sobre todo al precariado. Bueno, esto es un concepto de otro amigo de Negri que es Franco Berardi o Bifo Berardi, otra forma de llamar a Franco Berardi, Bifo, que habla del precariado y cómo en esta era del fin del trabajo, bueno, ahí hay una cuestión que va a ser criticada a Negri y a esta concepción de que es como concederle al neoliberalismo que efectivamente estamos en una era del fin del trabajo. podríamos ver que sí es una condescendencia con el neoliberalismo, decir que sí, estamos en la era del fin del trabajo y que entonces aceptar esta ideología neoliberal, pero también podríamos leerlo y decir que desde una lectura de Marx y desde la estructura del aquí y el ahora, pues es decir y aceptar efectivamente cómo es que es la condición del capitalismo actual en su fase neoliberal. Entonces, para Negri sí, es una era del fin del trabajo y que por lo tanto, entonces, ya no es el proletariado, sino un conjunto, una multitud que va a organizarse en donde tiene una función más especial, la espontaneidad de esa revuelta. Eso se vio entonces en los movimientos piqueteros, en el movimiento Sin Tierra en Brasil, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional allí en Chiapas, y en la Revolución Pingüina, que es de los estudiantes chilenos, sobre todo de bachillerato, en el año 2008, lo que luego serían los indignados del 15M allí en España, en la Puerta del Sol, en la toma, las protestas en Seattle, frente a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que luego va a hacer todo ese movimiento antiglobalización. En el movimiento de Ocupar Wall Street, que también fue en toda esta época, 2008, de la ampliación de las desigualdades. Entonces, todo esto de los indignados, de la multitud que se manifiesta y que grita, que por eso mencionaba el texto de John Holloway, Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, vas a tener entonces como esta focalización y decir efectivamente, o como una ve Negri como que hay una cristalización de lo que teóricamente se estaba planteando y va a hacer esta como efecto espejo en que sí, vea, la realidad nos está demostrando esto que he venido planteando de la multitud. Entonces ahí tiene toda esa fuerza de que la multitud tiene esta potencia de transformación, esta potencia del deseo de cambiar, aunque que no están representados en los partidos, ¿sí? Entonces es toda esta izquierda postpartidista y que lo que prima es ese deseo de transformación vivo en la multitud. Entonces, por supuesto, estos movimientos multitudinarios o estos del grito y de la espontaneidad van a decir que no es necesaria la estrategia política, porque eso es propio de los partidos, que no hace parte y que se tienen que olvidar del Estado, que no importa el Estado porque la autonomía, entonces esos movimientos autonomistas no van a necesitar del Estado. Ahí es donde hay uno de los duras críticas a Negri, porque se va a entender que sin el Estado y sin tomar eso, que efectivamente puede haber una potencia, pero también se va a necesitar de la toma del control de las potestas, porque el Estado sigue siendo ese motor para poder regular las desigualdades. Entonces esa es la fuerte crítica a Negri, porque pues se va a ver que efectivamente esos movimientos espontáneos con esa misma espontaneidad que llegaron se fueron diluyendo y entonces no hubo estrategia política, porque desde el comienzo se pensaba que eso era propio solamente y que tendería a una burocratización, como ocurriría con los sindicatos en su momento, que se replegaban en unos intereses particulares o muy gremiales o muy centralizados. Entonces, ahí tenemos pues una lectura dialéctica de lo que ocurre, cómo la multitud surge, se manifiesta, grita y manifiesta esos deseos de transformación, pero si no hay organización interna van a tender a una desaparición. Entonces, esa va a ser la discusión luego, que las nuevas izquierdas frente a las viejas izquierdas, y en esta discusión si es importante o no la toma del Estado. Esto pues va a ser clave en todos estos movimientos o estos gobiernos de centro izquierda, de izquierda más progresistas de esa primera oleada de los años 2000, Evo Morales, Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Kirchner, Argentina, entonces esa oleada, bueno, Chávez en Venezuela, esa oleada en donde dicen, bueno, el Estado es importante y es a partir de ese instrumento como podemos llevar a cabo esos deseos de la multitud, y que pues terminan siendo de nuevo dándole gran relevancia al Estado. ya que conceder que el Estado no era importante era ceder a otro principio del neoliberalismo, en donde el neoliberalismo pues intenta acabar con el Estado. Entonces, bueno, ahí hay una discusión interna también entre las izquierdas, qué tan importante juega el papel de, qué papel importante juega la, el papel del Estado en estas circunstancias de poder transformar o no la sociedad.
Bueno, ahí tenemos como una disyuntiva también desde la ética, ¿no? Pensaría que se habla desde la política, sí, pero cuando se desvirtúa la labor del Estado, pues lo que se propende un poco es una transformación en la manera en la que vemos ese constructo social en el que nos vamos desarrollando, ¿no? En la idea del ciudadano, en la idea de la relación que está implícita entre todos, y pues si no se quieren esas estructuras estatales o las burocracias en las que se han, digamos, decantado un poco los sindicatos, pues la lucha sería por una transformación en la ética, una conciencia de un sujeto que debería tener ciertas habilidades, ciertas características, ciertas formas de ver la vida desde una posición más ética, lo cual de cierta manera pues podría estar interviniendo positivamente en las transformaciones de la sociedad. Podría ser.
Sí, ahí podría ser. Bueno, acudiendo de nuevo a Spinoza, esto de la subjetividad colectiva, en donde el concepto de multitud es el que permite una democracia, la democracia desde la multitud. O sea, como es el poder desde abajo, radicalizar el concepto de democracia, que es un poco ya la segunda oleada de gobiernos progresistas en América, de escuchar a esa multitud y gobernar con la multitud. Y que el Estado sea constituido por esos deseos mismos de la multitud que grita y que tiene unas necesidades, y que sea una democracia más deliberativa, participativa y sobre todo una democracia radical, que era un poco la idea inicial de Spinoza de la democracia en la multitud.
Ok, profe Diego, muy interesante. Vamos entonces a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía sobre Antonio Negri.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos con el profesor Diego González. Ya vamos terminando este encuentro, este segundo encuentro. Creo que nos queda como muy filosófico. Muchas preguntas, ¿no? Y quizá otros análisis que podamos hacer. Profe Diego, para concluir este encuentro, quisiera que usted nos contara un poco por qué hablar de Negri en la actualidad. Más allá de que hubo un suceso reciente, ¿cuál es el valor de su filosofía, digamos, para entender el mundo de hoy, sus fenómenos políticos, sociales, pues en nuestro tiempo y especialmente en nuestro país?
Precisamente porque estamos en una apuesta de tener un gobierno progresista, el primero en la historia, creo que para nuestro país es importante pensarnos el Estado, cómo tiene que garantizar esas necesidades de esa multitud desigual que ha padecido pues muchas precariedades. Entonces, tomarse el poder y ahí hay una forma de ejercer precisamente esa democracia, ¿no? El Estado tiene que garantizar esa democracia y combatir precisamente esos principios neoliberales de que el Estado tiene que desaparecer y que el mercado, las leyes del mercado son las que gobiernan. Posterior, pues, justo de los textos de Negri, que es The Commonwealth, el proyecto de una revolución común, cómo garantizar ese bienestar común a partir de ese movimiento permanente de la multitud. Pero, entonces, dejar solamente que ya tenemos el poder en el Estado y abandonar lo social de la multitud, el poder de la multitud, se desarticula, así como pensar que solo la multitud y la autonomía y que no necesita del Estado también fue un error en su momento porque desarticuló a todos sus movimientos. Entonces, ¿cómo lograr esa conjunción entre ese gobierno del Estado democráticamente para las necesidades de los que han padecido las precariedades históricamente?
Bueno, estimados oyentes, hemos completado dos encuentros muy interesantes en los que, de cierta manera, hemos descubierto a Antonio Negri, quienes quizá no lo teníamos muy presente. Como siempre, reitero, pues en la filosofía nos quedan muchas más preguntas y creo que nos daría para hablar un ciclo completo sobre Antonio Negri. Y de antemano, pues invitamos al profe Diego para que en otras ocasiones pueda escucharnos, pues pueda acompañarnos y nos escuche también en Cibersofía.
Palabras para no olvidar.
En este programa queremos seguir incentivando la lectura y en Palabras para no olvidar, sección dedicada a la lectura, queremos recomendarles a los oyentes un libro y hoy nuevamente el profesor Diego nos recomienda
Los dedos cortados, de una filósofa antropóloga italiana, Paola Tabet, editado por Universidad Nacional, la Escuela de Género de la de Estudios de Género de la Universidad Nacional.
Los dedos cortados. Muy bien. Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia, sí.
Ok, los dedos cortados.
¿Sabías que?
En Cibersofía queremos dar un espacio para que nuestros radioescuchas conozcan algunos datos curiosos de la filosofía, la literatura, la escritura académica y la cultura en general. Para ello nos acompaña desde la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés la profesora María Victoria Sarmiento. Profe, bienvenida.
Hola René, un saludo para ti y también para nuestros radioyentes. En esta oportunidad vamos a hablar de 5 escritoras que tuvieron que sobrevivir a la censura y al machismo mediante el uso de seudónimos para ganarse un lugar representativo en la historia de la literatura. Las 3 primeras son las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne Bronte. La primera de ellas, Charlotte, escribió su novela Jane Eyre, en la cual empleó el seudónimo de Currer Bell. En esta novela manifiesta el deseo de encontrar un lugar en el mundo. Esta obra tiene ingredientes de la novela gótica y en ella se destaca esa necesidad de las mujeres, especialmente, por encontrar un lugar, un sitio en el cual sean reconocidas. La segunda, Emily, en el año de 1846 publicó un libro de versos bajo el seudónimo de Ellis Bell y al año siguiente apareció su única novela Cumbres Borrascosas. La tercera hermana Bronte, Anne, escribió la obra Anne's Grey, novela de marcado carácter autobiográfico que nos acerca a la severa realidad de las institutrices victorianas. Empleó el seudónimo de Acton Bell. La cuarta escritora es la periodista y escritora española Matilde Cherner, quien en su incursión por la literatura inició bajo el seudónimo de Rafael Luna y su obra más famosa es Ocaso y Aurora. En esta novela se resaltan temas como la monarquía y el patriotismo y muestra las consecuencias de los acontecimientos históricos en la vida privada de los personajes, especialmente de los personajes femeninos. Otras de sus obras fueron novelas que parecen dramas, publicada en 1877, Las Tres Leyes, publicada en 1878, y María Magdalena, Estudio Social, de 1880. Por último, en el quinto lugar tenemos a Joanne Rowling, quien escribe bajo los seudónimos de J.K. Rowling y Robert Galbraith. Es una escritora, productora de cine y guionista británica, conocida por ser la autora de la serie de libros Harry Potter, que han superado los 500 millones de ejemplares vendidos. Estas 5 mujeres, presentes en diferentes épocas de la historia, nos muestran esa subvaloración que se ha hecho de la mujer a lo largo de la historia, especialmente en lo relacionado con la literatura. Por ahora, no es más, nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.
Bueno, estimado profesor Diego, ha sido un placer compartir este espacio con usted, al que de antemano queda invitado para nuestros encuentros, para nuevos encuentros, que seguramente aquí podremos seguir charlando, pues es la esencia, ¿no? Un poco de estar aquí. Profe, ¿cuál es su despedida de este segundo encuentro? Y pues de antemano queda invitado.
Por supuesto, cuenten conmigo para participar y pues felicitar por esta labor pedagógica que a través de Cibersofía se hace para dar a conocer el pensamiento filosófico.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook, Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.